Informativo Más Voces. Noticias y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos un día más a nuestro tiempo de noticias en red y en análisis, que comenzamos con los titulares de hoy. Increíble pero cierto, miembros de la troika que viven en Grecia van a quedar exentos de pagar impuestos en ese país. Mueren 20 niños en la India tras ingerir alimentos contaminados en sus escuelas. Tendremos una entrevista con la escritora argentina Estela Caloni para seguir reflexionando sobre el secuestro del avión presidencial de Evo Morales en Europa. Y en el Estado español, las víctimas del accidente del avión militar Jack 42 piden la dimisión de Federico Trillo como embajador en Londres. Un saludo de Rafael Cuesta en nombre de todo el equipo y de todas las radios comunitarias, libres y sociales que cada día entran en sintonía. Comenzamos.
Síguenos en internet. másvoces.org.
Increíble pero cierto, miembros de la troika conformada por el Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo y la Comisión Europea, que residan en Grecia, estarán exentos de presentar declaración de Hacienda y pagar impuestos en el país heleno, según la reforma que se está realizando en el Parlamento de la Ley de Impuesto de la Renta, que fue propuesta por el gobierno de este país. La nueva Ley de Impuestos sobre la Renta libera del pago de cualquier impuesto a toda persona física que trabaje en una institución de la Unión Europea o de cualquier organismo internacional que se encuentre bajo un tratado internacional de aplicación en Grecia. Sumado a esto, los representantes extranjeros de la troika que residen en Grecia podrán adquirir propiedades y artículos de lujo como yates, además de acciones en la bolsa griega o bonos del tesoro, sin tener que declararlo a la hacienda pública. Ante esto, el ministro de Finanzas, Yanis Sturnaras, justificó la acción argumentando que los impuestos tampoco se aplican a diplomáticos y que el propósito de esta disposición es evitar la doble imposición, dado que ya tributan ante la Unión Europea por sus honorarios percibidos como funcionarios de esta institución. En agosto del año 2007 comenzó la crisis griega, luego de la recesión económica en Estados Unidos, lo que provocó que el país europeo emitiera una deuda pública. Para intentar salir de la crisis, la troika ha obligado a Grecia a realizar los mayores recortes sociales de su historia, despedir a miles de trabajadores públicos, privatizar las empresas públicas y admitir créditos llamados rescates, entre comillas, con intereses que se van acumulando y engordando la deuda. Con esas medidas, supuestamente, el país saldría adelante, pero cada año la situación empeora y Grecia ya es un país sin esperanza para muchas décadas. Ahora se sabe que la crisis no es para toda persona residente en Grecia, sino que los miembros de la troika gozarán de privilegios de los que no gozan los ciudadanos griegos, lo cual aumenta el descontento de la población.
Informativo Más Voces.
El pueblo que es el soberano. Hablamos de una tragedia en la India donde han muerto 20 niños tras ingerir alimentos contaminados en sus escuelas. En el estado de Bihar ascendió este miércoles a 20 el número de niños fallecidos por consumir alimentos en mal estado. Un portavoz de la Secretaría de Educación local, Amerjit Sinha, aseguró que los alimentos fueron encontrados restos de insecticida que provocaron el envenenamiento a los niños. Los alimentos proporcionados durante el almuerzo en entidades educativas son otorgados gratuitamente por el gobierno local. Entre las víctimas se encuentran niños de entre 8 y 12 años que recibieron alimentos en mal estado en un colegio de la localidad de Masrak, mientras que otros 35 estudiantes ya han sido hospitalizados, 10 de ellos en estado crítico. Un funcionario del estado de Bihar dijo que 26 niños y la mujer cocinera fueron hospitalizados en Patna y confirmó que la comida fue preparada en la cocina de la escuela. La polémica generada causó ira no solo en los familiares, sino en los vecinos de la zona, quienes rodearon la comisaría policial para exigir que estos hechos sean investigados y se condene la administración a cargo de los centros educativos implicados. Por su parte, el jefe de gobierno de Bihar ordenó una investigación para resolver el caso y anunció una compensación para los familiares de los niños fallecidos de unas 200.000 rupias, es decir, unos $3.400 por familia. El embajador de España en Bolivia, Ángel Vázquez, presentó finalmente en una carta dirigida a la Cancillería del Estado de Bolivia las disculpas del caso por las situaciones que tuvo que pasar el presidente Evo Morales el pasado 2 y 3 de julio, cuando cuatro países europeos le negaron a su avión presidencial el sobrevuelo por sus espacios aéreos en su viaje de retorno de Moscú hacia la ciudad de La Paz. El embajador español dijo que la nota presentada en la Cancillería da cuenta de cuáles fueron las gestiones que se realizaron los días en que sucedieron los hechos, tal como lo solicitaron las autoridades bolivianas. La nota es bastante explicativa, manifestó. Hemos lamentado muy sinceramente las incidencias por las que tuvo que pasar el presidente Evo Morales, las incomodidades en las que se vio envuelto, incluso las molestias que sintió. España lo lamenta profundamente y sentimos efectivamente que haya podido suceder, declaró el legado. El embajador español apostó porque las relaciones diplomáticas entre ambos países no se vean afectadas. Queremos manifestar nuestro deseo de mantener las mejores relaciones con Bolivia porque es un país hermano y amigo, indicó. Sin embargo, los gobiernos de España, Francia, Portugal, Italia y Austria violaron los principios del derecho internacional que protegen la inviolabilidad de los jefes de Estado, de los aviones en los que se desplazan y de las gestiones de las misiones diplomáticas. Sobre este asunto, los compañeros del programa SOS Señal de Radio Futura en Argentina, entrevistan a la periodista, escritora e investigadora argentina Estela Caloni.
¿Qué tal, Estela? ¿Cómo anda usted?
Acá mirando este convulsionado mundo que tenemos, bueno, donde hemos visto un episodio increíble, desde varios puntos de vista, ¿no? Por una parte, diríamos, el mensaje que se quiso mandar del irrespeto total a la soberanía de los pueblos, a la dignidad, a los derechos internacionales, al derecho humanitario, poniendo en peligro la vida de un presidente y su comitiva, es decir, poniendo en peligro la vida de seres humanos como en un acto absolutamente de elementos terroristas en su contenido, ya que ese avión, que no tiene mucha posibilidad de vuelo, el avión del presidente es un avión sencillo, necesitaba reabastecerse, necesitaba descender. Si todo esto, lo que implica todo esto desde el punto de vista de la agresión cometida, a lo que se suma el hecho de que un presidente quede secuestrado en el aeropuerto de un país europeo, a lo que se suma que un embajador como el embajador español se haya acercado así amablemente como para estar con él, pero le pide tomar un cafecito en el avión, lo que ustedes saben que es un disparate, y además la contestación rarísima de Evo Morales, ¿no? Que yo no sé con quién se creía que estaban tratando, el señor embajador español, que iba a llegar él muy sonriente y que iba a salir corriendo. Dice, no puedo, es una cuestión de soberanía, no puedo hacerlo, no debo. Y bueno, y le planteó muy bien, ¿no? Como dejándolo ahí al señor embajador, mascullando la mala suerte de haberse encontrado con un personaje como Evo, ¿no? Y le fue todo lo que sucedió, pero además, mirándolo desde el ángulo de otra visión, esto es la aceptación pública y de Europa, la tristísima aceptación pública de Europa de su sumisión, colonial, colonizada, a las órdenes de un gobierno extranjero. ¿Cómo pueden haber aceptado países como Francia, países como, que nos quieren dar clases a nosotros de soberanía, de los países del primer mundo?
Sí, sí.
Mire, de organización. Al cuarto mundo en un solo minuto.
Y además, Estela, yo comentaba, además, tan sumisos con el imperio y tan duros con sus propios pueblos a la hora de aplicar ellos los planes de ajuste, ¿no?
Mira, dos cosas. En el momento en que se descubre que Estados Unidos, su mandante, los espía, además, los somete a una situación miserable de ser objeto de espionaje, en el momento, si nosotros seguimos todo esto, más en el momento que Europa, que se ve que han logrado golpear de tal manera a Europa, que aquel bloque de la Unión Europea que en 2004 emergía así como un bloque potencialmente competitivo con Estados Unidos haya sido convertido ahora en bananas repúblicas, como le decían, con la diferencia de que las pobres repúblicas centroamericanas estaban haciendo la independencia a la vida, recién nacidas, y fueron tomadas prácticamente por las fronteras estadounidenses, que ponían presidentes, sacaban presidentes, y en cambio estos países que intervienen en guerras, que van a como el ejército de ocupación, diríamos, primero que son los que le pagan la guerra a Estados Unidos, porque Europa ha gastado la cantidad de dinero que hoy falta en las arcas europeas en guerras en las que ellos no tenían nada que ver ni ninguna razón para estar. Ellos compraban su petróleo en euros a Irak, a Libia, a el Medio Oriente, a África en general, y tenían una relación comercial perfecta. ¿Y ahora qué van a hacer si ellos dicen cualquier cosa contra Estados Unidos, que es el que quedó manejando cada uno de esos países invadidos? Dice que no les vende petróleo un día porque no les da la gana. Entonces, te digo que ellos que han rifado la suerte de sus propios pueblos, porque se han gastado ese dinero sin informar a la población lo que costaba esas guerras, y que los quieren transformar en estos países que lo que nosotros hemos ya derrotado en los años 90 en América Latina, ese neoliberalismo a ultranza que quieren imponerle, es una vergüenza en todo sentido, es vergonzoso. Es vergonzoso que hayan aceptado públicamente que ellos son países subordinados a las órdenes de un país extranjero.
Vos sabés, Estela, que te escucho y se me venía, lo veníamos hablando con Carlos en un bloque anterior, ¿no? Esto de poner en valor nuestra identidad y dignidad, cosa que está perdiendo Europa, ¿no? Ya está perdiendo
totalmente
hasta la dignidad.
Ellos ya han llegado a perder. Esto es, sin duda alguna, una pérdida abierta y evidente de todo tipo de dignidad, porque, imagínate, no solo eso, sino que así como se prestan a poner esas cárceles secretas para torturar gente en esa Europa que pega gritos en el cielo en favor de los derechos humanos, así como se prestan a ser parte de del genocidio que se ha cometido con estos pueblos, que han sido arrasados, que han sido las violaciones de derechos humanos cometidas en Afganistán, Irak, Libia, las violaciones de derechos humanos espantosas que cometen los mercenarios de la OTAN, mal llamados rebeldes por los medios, no solo del sistema lamentablemente, sino por otros que deberían tener un poco más de dignidad al momento de referirse a esta situación en Siria. La Europa que nosotros veíamos en otros tiempos terminó, acabó. Ahora es un apéndice de los Estados Unidos, la gran Europa, con, diríamos, cierta diferenciación de Alemania, que por su propia condición de país tan fuerte, desde el punto de vista capitalista, por lo menos capitalistamente enfrenta a Estados Unidos en muchas cosas, aunque no visiblemente, pero por lo menos se niega que caiga el euro, porque caer el euro cae todo ya en Europa, ¿no?
De todas maneras, yo recordaba también cómo ellos toleraron el bombardeo, por ejemplo, a la ex Yugoslavia, o sea, en su propio continente, ¿no?
Por supuesto, no solo que lo toleraron, sino que lo acompañaron, y eso fue eso fue el principio de su decadencia.
Estela, quería preguntarte, a la luz de la respuesta que ha habido de la región, la respuesta que no ha sido, digamos así, unánime, por lo menos como nosotros deseáramos. Ha habido claros oscuros, ha habido respuestas inmediatas y otras reticencias que tienen que ver con las diferencias en los gobiernos de la región. Una reflexión sobre eso.
No, mira, nosotros sabemos que Sabemos los problemas que tiene la unidad en esta América y sabemos la campaña que ha hecho Estados Unidos en los últimos tiempos para quebrar esa unidad. Entonces es perfecto que los presidentes, de cualquier manera, son es el sector mayoritario de América Latina en gobierno, en población, el que se ha expresado contundentemente. Es decir, esto se esperaba porque, por supuesto, Colombia no va a tener la posición, menos Piñera en Chile y todo esto, pero ha sido una respuesta muy importante. Ha sido una respuesta muy importante y creo que lo más importante es que en estos momentos, que curiosamente Europa hace este movimiento de en el mismo momento que estaban pidiendo apertura para hacer contactos comerciales con toda América Latina y con el UNASUR. Yo no descarto que esto haya sido muy bien previsto por Estados Unidos, que les pidió esa colaboración, les exigió esa colaboración, y ahora, si vos mirás CNN, pareciera que CNN está defendiendo a Evo. ¿Por qué? Porque a ellos les conviene hacer aparecer una Europa ya destruida con la que no se puede negociar nada porque no tiene ninguna posibilidad de negociación, ninguna
nada libertad,
ninguna independencia de negociación.
Claro, lo que pasa es que
Estados... han dado un golpe a América Latina, han dado un golpe a la dignidad latinoamericana, un desprecio absoluto por este continente, pero también el golpe es para los gobiernos europeos. Los pueblos europeos están empezando a reaccionar espantados.
Uh-huh. Era la periodista, escritora e investigadora argentina Estela Caloni.
Informativo Más Voces.
La Asociación de Familiares de Víctimas del JAC 42, el avión militar accidentado en 2003 y en el que murieron 75 personas, ha reclamado la dimisión de Federico Trillo como embajador de España en el Reino Unido y también que el Partido Popular aclare urgentemente si el exministro de Defensa pagó los abogados de los imputados en el caso con dinero B del Partido Popular. Son reacciones a la declaración judicial del extesorero popular Luis Bárcenas, en la que señaló que el exministro de Defensa sufragó los abogados de los militares procesados por el accidente en el que murieron 62 militares españoles que volvían de Afganistán con dinero de la caja B del partido del gobierno. Recordemos lo ocurrido con el avión JAC 42. El 26 de mayo de 2003, el vuelo UKM-4230 de UMR se estrelló en Turquía, cerca del aeropuerto de Trebisonda, con 75 personas a bordo. El pasaje lo formaban 62 militares españoles que regresaban a España tras 4 meses y medio de misión en Afganistán y Kirguistán. Todos ellos fallecieron, junto a 12 tripulantes ucranianos y un ciudadano de origen bielorruso. Este pretendido accidente aéreo se convirtió en la peor tragedia del ejército español en toda su historia en tiempo de paz. Meses antes del siniestro llegaron a España noticias sobre el pésimo estado de los aviones exsoviéticos y alquilados para el transporte de tropas. Por vía legislativa, una diputada socialista preguntó 2 meses antes de la catástrofe sobre los vuelos en, según dijo, aviones cuyas condiciones no parecen que sean las más óptimas. Los propios fallecidos expresaron a sus familias y amigos su preocupación y temor a viajar en ellos. José Antonio Fernández le dijo el mismo día del embarque a su mujer: «Reza por mí, que este avión es una mierda». José Manuel Ripollés relató en un correo electrónico a un amigo 4 días antes del accidente: «Son aviones alquilados a un grupo de piratas aéreos que trabajan en condiciones límite. La verdad es que solo ver las ruedas y la ropa tirada por la cabina te empieza a dar taquicardia». Al escándalo de las pésimas condiciones del avión para ahorrar costos, se sumó el escándalo de la no identificación de los cadáveres. El entonces ministro de Defensa y hoy embajador en Londres, Federico Trillo, quiso celebrar con rapidez los funerales de Estado y se entregaron a las familias restos que en 21 de los casos estaban mal identificados. De hecho, 9 fueron incinerados por familias erróneas. El 11 de enero de 2005, los forenses de la Audiencia Nacional Española terminaban de identificar a los cuerpos. El informe reveló nuevas irregularidades, como que solo se encontró una alianza en los ataúdes, cuando en el acta turca se reflejaban que había anillos, documentos nacional de identidad, carteras. También se deduce a partir del documento que un ataúd guardaba, por ejemplo, los restos de tres militares distintos, así como que se confundió la identidad a un militar de traje verde del ejército de tierra con otro de traje azul del ejército del aire, y se confundió a un militar de raza negra con uno blanco, y se atribuyeron botas de distinto número a un mismo militar. Todos estos evidentes signos externos denotan que realmente no se realizaron identificaciones, sino que repartieron los restos por diferentes ataúdes y así se los dieron a las familias. Entonces el gobierno del Partido Popular de José María Aznar dijo que ante los juicios no se usaría dinero del Estado para la defensa de los acusados, pero ahora el extesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas, declaró ante el juez que el entonces ministro, Federico Trillo, pagó con dinero B del partido la defensa de los imputados. En un comunicado, la Asociación de Familiares de Víctimas del JAC 42 exigen que el Partido Popular aclare de forma urgente si es verdad lo declarado por Bárcenas, indican que no es digno de un partido del gobierno pagar con dinero negro a los acusados de la mayor tragedia del ejército español, al mismo tiempo que anuncian posibles acciones legales. De confirmarse este hecho, buscaremos cualquier resquicio legal contra sus responsables, dice el comunicado de las víctimas. Miguel Ángel Sencianes es el presidente de la Asociación de Víctimas del JAC 42 y responsabiliza a Trillo de dificultar el proceso judicial y de no dudar en usar dinero sucio para el pago de los abogados de los militares imputados, así como de facilitar el indulto de los que fueron finalmente condenados.
La verdad es que cuando revives una y otra vez toda la injusticia que nosotros hemos vivido, no son las primeras mentiras del señor Trillo con nosotros. Ha habido mentiras sobre los cadáveres de nuestros familiares, ha habido mentiras sobre su seguridad, ha habido mentiras sobre nosotros. Se dijo que éramos chicos, que teníamos intereses políticos, que éramos peseteros. Nosotros no podemos dejar de pensar en los nuestros. Los nuestros vivieron con unos valores y murieron por unos valores de honestidad, de verdad y de valentía. Y lo que una y otra vez este señor Trillo nos demuestra es que no tiene ni verdad, que es un mentiroso, no tiene honestidad, se ve, y creo que esto de los papeles de Bárcenas y todo este asunto lo demuestra, y no tiene valentía porque ni siquiera fue a testificar en persona cuando se le llamó a sede judicial.
Sencianes no tiene mucha esperanza en que el gobierno de Rajoy cese como embajador en Londres al exministro de Defensa, Federico Trillo. Estima que al Partido Popular nunca le han importado las víctimas.
A mí me gustaría explicar a todo el mundo, a la audiencia, que desde el primer momento, desde el minuto cero, desde ese funeral de Estado, a nosotros se nos persiguió. A nosotros les importamos tres pepinos. Las familiares y los muertos no les importamos nada. Yo no entiendo cómo pueden ser políticos al servicio del Estado y no entiendo cómo pueden poner medallas y cómo pueden poner banderas y cómo pueden presumir de honor militar y de patria cuando ellos se comportan como se comportan. Nosotros somos un ejemplo más. La verdad es que no creemos que el señor, que en estos momentos el señor Rajoy esté pensando en dimitir el señor Trillo. Seguramente porque unos se protegen a otros y seguramente porque unos se deben cosas a otros. Si en estos momentos sabemos que el señor Trillo pagó la defensa de estos militares, es porque él necesitaba que estos militares estuvieran callados, como así lo estuvieron, cobardemente, malos militares, de verdad. Pero a pesar de todo, sí que creemos que estamos en un país de derecho, en un Estado de derecho, sí que creemos en el papel de los medios de comunicación. Sí que creemos en un cierto papel en la justicia, siempre y cuando esta no esté tan ligada al Estado político.
La Asociación de Víctimas del JAC 42 afirma que Federico Trillo carece de toda humanidad, que no merece estar donde está y que su gestión fue mucho peor que pésima.
Sí, bueno, su gestión no es que ha sido pésima, su gestión es que ha sido deshonrosa. O sea, este señor, ¿yo cómo puedo explicarles a toda la audiencia cómo te puedes sentir cuando, señor, tú tienes un acta de Turquía donde dice que no se han identificado a los tuyos y este señor sale en la prensa diciendo que las familias teníamos intereses políticos y que no era cierta ese acta. Eso es para los madres, para los padres, para los hermanos, fue una muestra de que este señor no tiene absolutamente humanidad. No les importó en absoluto lo que estábamos sufriendo. Él decía que defendía y que quería llegar al final de todo este asunto, y lo que quiso siempre fue tapar. Un señor así, no podemos decir que tuvo algo de nefasto, una gestión nefasta. Este señor es un señor que no tiene humanidad, que no merece estar donde está. No sé cómo explicarte qué es lo que más se puede hacer, que es mentir sobre muertos.
En el colmo de los desatinos, el ministro actual de Exteriores, José Manuel García Margallo, ha dicho que le parece intrascendente que Trillo pagara con dinero B la defensa de los imputados por la tragedia del Jack 42, algo que indigna al presidente de la Asociación de Víctimas.
Mira, estamos acostumbrados. El juez Marlaska dijo que la identificación de 30 muertos en acto de servicio no era intrascendente, no era inano, era inano y era intrascendente. No es la primera vez, claro, no es trascendente para ellos, pero es que viven en otro mundo. Lo que es trascendente es el ser humano, lo que es trascendente es el derecho en este Estado, lo que es trascendente es la justicia. ¿Cómo es posible que los familiares de 62 muertos tengamos que ir a Estrasburgo para pedir justicia? Porque aquí no hay posibilidad. Es una muestra más, todo es una muestra más. No hay posibilidad en este país de hacer justicia cuando todo está... Voy a decir lo que pienso, tan corrupto. Y cuando un ministro de Exteriores dice que no es trascendente, ¿qué sabrá él lo que es trascendente en esta vida entonces? Que me diga que es trascendente, que nos diga a todos que es trascendente. Porque es verdad, lo menos que ha hecho el señor Trillo es lo del dinero negro. Lo que más ha hecho el señor Trillo es mentir públicamente, decir que el avión era un buen avión, cuando está demostrado que los noruegos tuvieron una sola queja de ese avión y se bajaron, y hoy están vivos. Pero él decía que era un muy buen avión. Luego, ese avión fue declarado por los tribunales de Zaragoza ilegal en su vuelo. No era tan buen avión. Él también dijo que tendríamos que estar las familias tranquilas porque estaban perfectamente identificados. Y luego, al cabo de los años, tenemos sentencia firme que no era verdad, que no habían identificado los cadáveres. Pero es más, el año pasado el señor Rajoy dio un indulto después de tener una sentencia firme contra tres condenados, tres personas, tres delincuentes que mintieron sobre sus compañeros militares, y aquí abogo a que el militar debe tener una moral intachable, y hoy siguen en activo estos señores porque el señor Rajoy los ha indultado. ¿No es trascendente todo esto? Mire, el otro día ayer por la noche me decía una mamá, yo no podré ver la justicia porque me moriré, tiene 80 y tantos años, ¿vale? Y seguramente, no lo sé, pero sí sabemos una cosa, a lo mejor se muere, pero sí veremos la justicia, porque se cogerán a los mentirosos, y porque el caso Bárcenas y los papeles del señor Trillo simplemente es una muestra más de qué calaña de gente tenemos en este país. Si para el señor de Ministros Exteriores esto no es trascendente, pues más vale que también vaya dejando su cargo, porque él sí que no es trascendente para nosotros en este país.
Era Miguel Ángel Sencianes, presidente de la Asociación de Víctimas del Jack 42.
Síguenos en Twitter, @ más-voces.
Hasta aquí nuestro tiempo de información. Agradecemos vuestra atención. Nos esperamos mañana. Hasta entonces, un saludo.